Volvemos con Oye Madrid.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El avión que ha traído a Madrid a los campeones del Eurobásquet acaba de aterrizar en el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas. Ahora la selección, sin pasar por la terminal, se irá directa hasta el Palacio de la Moncloa, donde allí les espera el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ya les ha felicitado a través de un telegrama enviado anoche, nada más concluir el partido. El equipo, liderado por Pau Gasol, llegarán hasta Moncloa y una vez que termine la recepción con el presidente del Gobierno, sobre la 1:30 de la tarde, festejarán el título con los aficionados en la Plaza del Callao. El ganador de las elecciones generales anticipadas griegas de este domingo, el izquierdista Alexis Tsipras, jurará hoy mismo el cargo una vez recibida por parte del presidente de la República el mandato oficial para formar gobierno. Según los medios locales, se espera que el presidente le encomiende esta tarea hacia el mediodía y que a últimas horas de la tarde Tsipras preste juramento. Para el martes está prevista la jura del resto del equipo ministerial, a la vista de que Tsipras ya ha llegado a un acuerdo para formar una coalición con su anterior socio, el líder de los nacionalistas griegos independientes. El portavoz del nuevo gobierno valoraba el resultado electoral hace tan solo unos minutos en Telemadrid.
Ahora en Europa sabemos, bueno, nosotros en la izquierda somos la minoría, sabemos que es muy difícil cambiar las cosas. Por eso esperamos que después de pocos meses otros gobiernos de izquierda van a gobernar en sus países. Entonces, así se puede cambiar la escena política en Europa, el escenario político en Europa, el equilibrio, y así podremos cambiar las cosas a favor de la gente y probablemente, no digo renegociar este tratado, este acuerdo, pero probablemente hablar en toda Europa sobre un plano diferente de desarrollo, pero en todos los países, no solamente en Grecia.
Aquí en nuestro país, la secretaria del Partido Socialista para la Unión Europea, Irache García, ha felicitado al partido de Tsipras por su victoria electoral. En declaraciones a los periodistas en Ferraz, la jefa de la Delegación Socialista Española en el Parlamento ha subrayado que tras meses de procesos electorales e incertidumbres, en Grecia llega el momento de que el nuevo gobierno se ponga en marcha y sea capaz de acometer las reformas que tiene que llevar a cabo para favorecer el desarrollo económico en este país.
El resultado de Syriza lo que refuerza es las políticas europeístas, las políticas de crecimiento y de inversión, las políticas de justicia social y de una izquierda moderada. Insisto, la Syriza que se presentaba a estas elecciones no era la Syriza de hace 8 meses que tan fervientemente apoyaba Podemos.
Grecia y el resultado electoral se reflejan hoy en las bolsas europeas. Bolsa de Madrid, Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos a un IBEX 35 cotizando en positivo. Está ganando un 0,50%, 9.897 puntos. Hace apenas unos minutos superaba ampliamente el nivel de los 9.900 y no es descabellado que a lo largo de la jornada vuelva a recuperar ese nivel, pues buena parte de los grandes valores están cotizando en positivo. Es el caso de Inditex, que es el líder del IBEX 35 con una subida del 1,75%, también el del Santander, que aunque se queda ahora mismo algo rezagado, está ganando un 0,85%. En negativo hay que destacar a Bengoa, continúa su particular calvario, ahora mismo está cayendo un 5% y es de manera clara el valor más castigado. La segunda peor empresa es Acir, que pierde el 1,25%. Mención aparte merece la evolución de Volkswagen después de ser acusado por Estados Unidos de falsificar los datos de emisiones contaminantes de varios de sus vehículos. Las acciones están desplomando un 20% en la bolsa alemana. Eso hace que el DAX esté cotizando con caídas del 0,65%. Y es que Volkswagen se puede enfrentar a una multa que podría rondar los 16.000 millones de euros. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos prácticamente plana en el entorno de los 128 puntos básicos y el euro se cambia muy cerca del nivel del dólar con 13 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de la región? DGT Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En estos momentos se circula muy bien por todas las carreteras madrileñas. No hay retenciones ni incidencias que destacar. Nivel de servicio blanco.
Pues así con el tráfico terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a la 1:00 p.m. Siguen en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Seis minutos del mediodía, seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid, y hoy tengo yo un problemón con los auriculares. Es que
¿qué te pasa, Lidia?
Que van por libre.
Ah, sí, sí. Es que a lo mejor es uno part de esto que ha aparecido así sin más.
Yo creo que sí, mira tú.
Y son, qué sé yo, unos auriculares de otro tiempo en el que escuchábamos de otra manera.
Seguramente sí, pero creo que no tiene mérito. O sea, que una antigualla aparezca en el tiempo presente, eso no tiene.
No.
Es al revés, es que algo muy moderno haya aparecido en el pasado.
Pero como sí, la dama de Elche, que lleva auriculares,
¿no? O dos ensaimadas, ahí hay un debate.
Que estos auriculares no sean del futuro, y en el futuro seamos capaces de escuchar de otra manera y con otras frecuencias.
No, sí, puestos a buscar explicaciones raras, es que te la pintas, vamos, tú solita. Vamos con lo que vamos a tener.
Venga,
que esto sí que
vamos,
es verdad de la buena.
Con lo importante hasta ahora, ¿qué hacemos habitualmente en Hoy en Madrid? Pues cocinar. Y es lo que vamos a seguir haciendo porque nos gustan aquellas cosas que nos apetece llevar a cabo. Hoy cocina japonesa. Atención, nos vamos a acercar hasta Sumo Restaurante. Nos está esperando además Luis Chen para darnos uno de esos platos que yo creo que vamos a ser capaces de hacer todos en casa. Y además, pues dentro de la cocina japonesa diríamos que quizás es aquello, bueno, pues que más nos puede gustar a todos, ¿eh? Uh-huh. Que luego la cocina japonesa hay quien está encantadísimo
con ellos.
Le gusta
mucho y quien no le gusta nada, como todas las cocinas. Claro.
Pero el plato que nos va a hacer yo creo que este es apto para absolutamente todos los paladares. Enseguida os vamos a contar de qué plato se trata y enseguida vamos a saludar a Luis Chen. Voy contando también, por supuesto, que nuestra unidad móvil está ya en la Plaza de Callao, nos está enviando ya fotos que podemos ir viendo a través de las redes sociales, de nuestro Facebook y de nuestro Twitter. Somos Hoy en Madrid. Oye, pues unas fotos en las que vamos a poder ir viendo cómo la Plaza de Callao va poquito a poco llenándose de gente que quiere, desde luego, recibir, como debe de ser, a la selección española de baloncesto, que ya han aterrizado, ya están aquí en España, ya están aquí en Madrid, ya han aterrizado, ya están en el aeropuerto de Barajas, y de aquí tienen que hacer un recorrido en el cual obviamente van a pasar primero por el Palacio de la Moncloa para ser recibidos por Mariano Rajoy, y después pues van a acercarse hasta la Plaza de Callao, donde ya está nuestra unidad móvil y donde todos podéis acercaros, desde luego, para darles vuestro cariño. ¿Quién nos va a visitar también aquí en este estudio de radio? Pues María Aguado. María Aguado viene a presentarnos su tercer disco de estudio. Se llama Mi Rincón. Lo publica, por cierto, este viernes. Así que vamos a tener aquí el adelanto.
Primicia.
Sí, sí,
qué
sí.
Bien.
Y vamos a escuchar esa pequeña canción, ese pequeño tema en directo que nos encanta, que todos aquellos artistas que se pasan por aquí, oye, pues nos den esa pinceladita.
Bueno, pequeño tema dirás tú. A mí me parece el tema más grande del mundo.
Desde
porque es que
sí,
lo cantan en acústico.
Es que es una auténtica maravilla.
A mí una joyita.
El formato este del acústico, yo reconozco que me encanta. Soy una apasionada de todos los temas.
Del Unplugged.
Sí.
Como Artur Mas, igual. Del desenchufado.
Bueno. Sí, pero yo no hablo en indígena. Bueno. Un poquito de por favor.
Hasta luego,
jóvenes. Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
ponemos hoy el... Bueno, ya nos ha adelantado Belén a quién ponemos el delantal hoy. El pues, sumo delantal.
El sumo delantal. Diríamos. Pues se pone el delantal de hoy en Madrid todo un guerrero samurái de los negocios, ¿eh? Y también de los fogones. Es Luis Chen, propietario de Sumo Restaurante, aunque tendría que decir restaurantes. En plural, porque tras el éxito del primero, en Fuencarral 116, ahora llegan dos más a la conquista de los estómagos madrileños. Uno en Azca, en Castellana 89, y el otro en Cuzco, en Sor Ángela de la Cruz número 8. Cocina japonesa, en buffet a la carta, donde podemos probar hasta su propio licor, y además un buffet con reglas muy estrictas que hay que cumplir.
Esto ya me asusta un poco.
Hombre, claro.
¿Cómo qué?
Una lucha guerrera de sumo.
Pero que te tienes que pegar con los demás.
Que te tienes que comer lo que pidas. Que si no te penalizan.
Vaya por Dios. Luis Chen, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo que te penalizan? O sea, que si yo pido un plato en Sumo Restaurante y no me lo como entero, vuelvo a mi niñez como cuando mi madre me decía, no te levantas hasta que acabes con todos los guisantes.
No, es por eso.
Bueno,
la penalización, te cuento, porque sí. Tenemos un menú, es buffet a la carta.
Sí.
¿Vale? Lógicamente es un buffet a la carta, a lo mejor la gente pide lo que quiera, puede comer mucha comida, al aire de menú hasta que quede satisfecho todo el mundo, ¿vale?
Sí.
Bueno, la penalización para evitarlo, a lo mejor la gente, bueno, yo a la vez pido 10 platos, bueno, al final me sobra 5 platos.
Pues sí.
Pero eso es una pena. Pues eso hemos puesto que si sobra un plato para penalizar 2 euros, para llamar atención la gente que pedir poco a poco. Uh-huh. Encima nuestro menú de buffet a la carta se puede pedir varias veces.
Yeah.
Así que la gente vaya pidiendo un poco a poco. Por ejemplo, primero ronda la gente pide un poco 3, 4, 5 platos, cuando acaba pide otro y después otro.
Claro, es que es verdad que en los buffets a veces pasa esto, ¿eh? Que la gente pide, prueba una cosita, coge una pizquita y dice, ya no quiero más, ala, y lo deja, es verdad que se tira muchísima comida y esto hay que controlarlo. Oye, Luis, ¿tú eres japonés?
No, yo soy de China.
Bueno, ¿y qué hace un chino poniendo un restaurante japonés en España?
Bueno, como ya he vivido casi 20 años en Madrid, ¿vale? Y he trabajado toda la vida en hostelería.
Sí.
Claro, lógicamente yo conozco casi todo tipo de comida de Asia, incluso algo comida de españoles.
Uh-huh.
Y claro, pero encima el stand de sumo no es un stand de solo japoneses. Que lleve principal comida japonesa, sushi, arroz, maki, etcétera. Y un poco de comida china y un resto de Asia e incluso un poco de comida españoles.
Uh-huh.
Carne, marisco, a la plancha y todo.
O sea que es un restaurante muy variado, que no es un japonés al 100%, exactamente.
No solo japonés 100%, o sea, es decir, es internacional, ¿no?
Ajá. Oye, Luis, os lanzáis también a la aventura, además de lanzar o de ofrecer vuestro propio licor, un licor con sello sumo. ¿Es el Rensen, se llama así?
Sí, tenemos un licor de ginseng que es elaborado aquí, que hemos traído 3 tipos de ginseng de China, distintos, y luego hemos elaborado aquí.
Uh-huh.
Y ese tipo de licor de ginseng se suele elaborando en China, antiguamente los mayores, elaborado en su casa propio,
uh-huh,
y para tomárselo. Uh-huh. Claro, está bien que para la salud.
¿Tiene alcohol? Quiero decir, ¿es una bebida alcohólica?
Sí.
Vale, ¿y de dónde procede?
Eso, bueno, si procede, ese licor procede de China.
No, quería decir, ¿de dónde se saca? Lo mismo que el sake viene del arroz o de la cerveza, de la cebada.
No,
¿de dónde viene? Sí.
Sí, este licor es de arroz.
De arroz. O sea que tendría...
Elaborado con un licor de un tipo de cereales,
sí,
¿vale?
Sí, sí. O sea que tendría una cierta similitud con el sake.
Sí.
Vale.
Parecido. O sea, y encima ha añadido ginseng y valla de goji para que esté bien, tomando un poco.
Cuando hablamos con esos invitados, ahora enseguida vamos a compartir la receta, siempre nos llama la atención la carta. Hemos comentado con Luchen esos 78 platos para elaborar ese buffet a la carta. Hemos comentado ese licor, pero yo quería por un momento no fijarnos en la carta y que Luis nos cuente algo que a mí me sorprende de su propuesta, que son las lámparas que tenéis en los restaurantes. Esas lámparas con formas geométricas hechas con cuerdas.
Sí. Bueno, eso es una lámpara muy original y parece un poco curioso. Uh-huh. Y se pega bien con nuestra decoración y concepto. Y claro, es muy original.
Uh-huh. Bueno, a mí lo que me llama muchísimo la atención es cómo se pueden elaborar 78 platos todos los días. A mí me preguntas, 78 platos, ¿cuántos cocineros necesitas? 78, casi. ¿Cuántos cocineros estáis en Sumo Restaurante, Luis?
Bueno, más o menos que 10 cocineros.
10 cocineros que elaboráis los 78 platos.
Sí, hombre, claro, hay 78 platos. Hay varios partes, o sea, parte de ensalada, parte de sushi, parte de arroz, parte de plancha, parte de salito, y así que cada uno haga cosas y luego colaboráis.
¿Qué es lo que más triunfa? ¿Cuál es el plato con más éxito?
Claro, los principales son sushi y maki, eso. Porque, claro, nuestra carta principal comida es japonesa. Uh-huh. Y luego, claro, la tema de plancha, arroz y también consume muchísimo.
Bueno, pues con Luchen, propietario de Sumo Restaurante, vamos a preparar, nos va a compartir con todos los oyentes de hoy en Madrid, la receta de pollo caramelizado con soja, ¿no es así?
Sí.
Bueno, pues una receta que vamos a elaborar, vamos a seguir todos los pasos. Cuando tú ya tengas ahí el delantal listo, Luis, preparado, pues nos va diciendo qué ingredientes necesitamos y cómo lo vamos preparando. A ver, cuéntanos.
Vale. Bueno, es un plato muy sencillo y muy típico de comida de China, ¿vale?
Uh-huh, sí.
Se llama pollo caramelizado con soja y ingredientes solamente con 300 gramos, por ejemplo, ¿vale? 300 sí. gramos de pollo, pechugas.
Sí.
Primero cortan en tira fina.
Vale.
Luego que envuelve con harina de tempura hasta que están pegados bien al tira.
Vale.
Tenemos la pechuguita, los 300 gramos, la cortamos ahí finita en estas tiras, la pasamos con esta harina de tempura, tan especial de asiática, y vale.
Y luego, ¿qué hacemos? Para que pegado bien la harina en al pollo.
Sí.
Y luego que calentamos uno sartén con aceite, que esté freidora, que esté entre 150 grados a 180 grados.
O sea, el aceite caliente, bien caliente.
Ese aceite muy caliente, sí. Y luego que echa pollo.
Sí.
Pero cuando echando pollo, que esté suelto, que no, o sea, tira entera. O sea, poco a poco,
sí.
Friendo pollo, hasta amarillo y están flotando encima.
Vale.
O sea, que hasta que las tiras, exactamente, cuando la harina de tempura se fríe, hace que floten las tiras del pollo. Ahí es el punto.
Sí, eso, así es el punto. Así que ya escude aceite.
Sí.
Y sacamos desde freidora. Y aparte, un sartén.
Sí.
Y mejor un wok.
En un wok.
Un wok, vale.
Vale. Conozca que wok, claro, que es un saltín como parecido que saltín, pero con fondo redondo.
Uh-huh. Exacto.
Claro, si no tiene wok, con saltín igual.
Bueno, pues no sirve una sartén. Vale.
Eso. Y luego echa una cuchara grande de vinagre y mitad de cuchara de vinagre de arroz aromático chino.
Vinagre de arroz aromático chino.
Sí, o sea, echa una cuchara grande de vinagre normal.
De vinagre,
si tiene una cuchara, mitad de cuchara vinagre de aromático chino.
Vale.
Llamamos.
Lo apuntamos.
Más cucharadas hay que echar ahí, a ver.
Sí, y luego una cuchara grande de azúcar.
Vale.
Y cuchara pequeña, un poquito de soja.
Vale, con la soja cuidado, ¿no? No pasarnos.
Sí, eso.
Vale.
Y luego hirviendo.
Se deja hervir.
Mientras moviendo hasta la salsa esté espeso.
Claro, hasta que quede como una especie de caramelo.
Eso.
Muy bien.
Se mueve.
Sí.
Y cuando esté un poco espeso, enseguida echan todos los pollos.
Sí.
Y mueve lábidamente hasta que la salsa totalmente pegado al pollo.
Sí, claro, al tener esa textura caramelizada se pega al pollo. Pega, sí, muy bien. Sí.
Y luego ya está, y servido en plato.
Sí.
Y después un poco semilla de sésamo tostada.
Ay, qué buena. Ay, el toque de la semilla de sésamo está muy bien. Y esto con una ensaladita, por ejemplo. Sí. Oye, pues parece, es un plato muy sencillo.
¿Es verdad? Uh-huh.
Muy, muy sencillo, sí, muy fácil.
Muy pintón.
Claro, y luego te depende, y encima puede hacerlo, depende de su gusto.
Sí.
Un poquito más azúcar, un poquito más de vinagre.
Claro, eso.
O incluso puede echar un toque de picante también.
Ahí estoy yo, bien. O sea, le echamos un toquecito de picante.
Cuando estamos haciendo ese jarabillo, esa salsa, esa pasta.
Eso.
Oye, pues es un plato que además seguramente que a los niños también les gusta, porque todo esto de los sabores que son medio agridulces,
sí,
a la hora de la verdad a los niños les encanta. Así que es un plato que podemos hacer con mucha facilidad y cuya receta vamos a subir ya a nuestra página de Facebook para que todo el mundo la tenga con sus cantidades y con su elaboración. Y siempre decimos lo mismo, hay quien prefiere hacerlo antes y hay quien prefiere hacerlo después, pero hay quien dice, yo voy primero al restaurante, pruebo cómo es y luego yo lo hago en casa a ver si me sale igual.
Para ver si va quedando igual.
Y hay quien dice, no me voy a desmoralizar, lo voy a hacer yo primero y luego ya voy a probar, en este caso el de Sumo Restaurante, ese pollo caramelizado con soja, que forma parte de ese menú de 78 platos que hay en un buffet donde, cuidado, te penalizan como hagas tonterías con la comida. Cosa que nos ha parecido muy bien, Luis.
Oye, Luis, una pregunta. ¿Con tres te plantas o vas a seguir abriendo restaurantes?
Yo lo creo que... A ver si podemos. Es que, claro, los clientes nos piden.
Sí.
Muchas veces el cliente nos pide, oye, móntate una cerca a mi casa, en mi zona, es bueno.
Claro, esto
comida,
es el restaurante
bueno
en casa.
Puede comer eso, pueden comer todo el mundo. O sea, no como otros alestantes japoneses, quizás solo tenía sushi, maki. La mayoría de cosas son de fría, pero nosotros casi la mitad de fría y mitad de caliente. Uh-huh. Y además son mucho más públicos, puede comer cualquier familia, viene con niños, mayores y todo.
Bueno, de momento tiene tres, tampoco agobiemos a Luis, que está ya tiene mucho lío de cocina.
¿Entre los tres y los platos?
Exactamente, uno en Fuencarral 116, otro en Azca, en Castellana 89, y otro en Cuzco, en Sor Ángela de la Cruz, número 8. Luis, ha sido un placer, muchísimas gracias.
Bueno, a usted.
Hasta luego.
Hasta luego.
Esto es Deporte. Deporte en Onda Madrid. Esta semana tenemos Liga. Mañana, a partir de las 7:30, nos vamos al Calderón. Siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Atlético de Madrid-Getafe. Escucha el Deporte de Madrid solo en Onda Madrid. Hoy en Madrid, con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Sure.
Máxima expectación en la Plaza del Callao, donde todo está ya preparado para recibir a la selección española de baloncesto, que en estos momentos, si van con el horario previsto, que es algo que dudamos un poquito, deben estar llegando al Palacio de la Moncloa, donde van a ser recibidos por Mariano Rajoy. Y después de allí se montarán en el autobús y llegarán a esta plaza donde, como digo, está todo preparado para que los aficionados madrileños puedan, bueno, pues recibirles como se merecen. Y entre esos aficionados están Ángel Silgo y Gloria Talavera con nuestra unidad móvil. Gloria.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿qué ambiente hay por ahí? Bueno,
mucho
ya
ambiente,
estoy escuchando.
Ya lo escuchas, ¿no? Desde aproximadamente una hora se viene escuchando esto. Se van congregando tanto los seguidores de esta selección española de baloncesto como muchos turistas que nos preguntan a qué hora llegan los jugadores, que estamos en Madrid y no nos queremos perder este evento. Nos acaban de anunciar que aproximadamente la hora estimada de la llegada será la 1:15, pero bueno, lo irán ajustando a medida que vayan sucediendo los diferentes acontecimientos. Desde luego, gente que viene desde todos los puntos de España, como dos jóvenes de 19, 21 años, que son de Talavera, aficionados al baloncesto de toda la vida, jugando desde los 6 años, y hoy tenéis la oportunidad de ver aquí a vuestros ídolos, ¿no?
Sí, por fin hemos podido asistir a una celebración y bueno, pues aquí nos hemos colocado.
¿Cómo seguisteis el partido ayer?
Hombre, pues con la familia y eso, los amigos luego quedamos para celebrarlo y la verdad es que bastante emocionado por ver una.
¿Cuál fue el mejor partido de este torneo europeo, digo, de la selección española? Porque nos decíais, al principio no apostabais porque fueran los triunfadores, ¿no?
Sin duda el de Francia, o sea, tanto moral como físicamente fue el mejor partido.
¿Y el mejor jugador para ti?
Pau Gasol.
Y aquí vemos a otro joven que es de Gran Canaria, pero que está estudiando en Madrid. Es alto, le he preguntado, por supuesto, juega al baloncesto y lleva también una camiseta con el dorsal de Pau Gasol. ¿Desde cuándo le sigues a Pau Gasol?
Uf, yo desde que tengo recuerdo, llevo jugando al baloncesto con una camiseta de Pau Gasol puesta siempre. Desde que estaba en el Barça incluso.
Ganó España, como decíamos, este tercer oro europeo de su historia, ¿no? Los tres últimos, en los últimos 6 años, que ya es mucho tiempo, ¿podemos decir que estamos ante una generación de jugadores excepcionales?
Sí, la verdad que la suerte que tenemos de tener a estos jugadores, o sea, no podemos ni llegar a comprenderlo. Algún día nuestros hijos o nietos, no sé, dirán que qué suerte hemos tenido de poder disfrutar de esto, porque se ve una vez en la vida y con muchísima suerte.
Pau Gasol, además, que decíamos, se convirtió en el mejor jugador del europeo. Tú que juegas al baloncesto, ¿qué es lo que te impresiona de su juego?
De Pau Gasol, todo. O sea, yo ya no sé de qué queda por decir de este hombre. O sea, cada año sorprende un poquito más. Tiene una visión de juego increíble, se esfuerza como nadie y ahora ya encima si te metes 6 de 7 en triples en un partido, ya yo no sé qué queda por hacer.
Este hombre que se crece, Pau Gasol, que ya es difícil que se crezca. Oye, Gloria,
sí.
Aparte de seguir hablando con estos amigos y otros más que se van congregando poco a poco a la Plaza de Callao, cuéntame qué es lo que han montado allí.
Pues mira, un gran escenario con una fotografía, por supuesto, del triunfo y con todos los jugadores de esta selección. Hay animación, ya decíamos, desde hace una hora con un presentador, bueno, que va recordando también al público qué es lo que se va a hacer. Estos tres amigos con los que hablábamos conocen a la perfección a la selección, pero como decíamos, hay mucha gente que quizás pasa por aquí, que se quiere sumar a la fiesta, le está indicando, bueno, quiénes son los jugadores, cuál es el dorsal que llevan, cuál es el grito que van a realizar en el momento de la llegada.
Ah, ¿van a gritar?
Exactamente, no, que van a gritar el público.
Ah,
¿cómo va a ser la secuencia?
Pues sí, una está acostumbrada a ver a Cristiano Ronaldo haciendo estas cosas que hace cuando mete un gol, digo, a lo mejor.
Me refiero
a
cómo va a ser.
Pau Gasol va a gritar algo, no sé.
Seguro que sí, pero lo que me refiero es que están haciendo como una secuencia de la animación. Ajá. Para que el público entre en calor poco a poco. Y me he encontrado hace algunos minutos también con Álvaro Martín, que pertenece a la empresa Callao City Lights, que bueno, se van a encargar de retransmitir toda la llegada y la subida de estos jugadores por la Gran Vía. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
De esa gran pantalla de los cines Callao, ¿qué vais a hacer?
Pues nada, vamos a retransmitir en directo la coronación, por así decir, de los jugadores. Cuando vengan, se van a dirigir al público y queremos que los ciudadanos lo vean en pantalla grande, como se merecen, como ya hicimos hace años en su anterior victoria. Este año queremos sumarnos también a esto.
Va llegando la gente poco a poco, pero tú sabes por experiencia que esta selección va a ser desde luego muy bien recibida por todos los ciudadanos que van a ir congregándose poco a poco. Suele ser habitual también en la otra celebración al 2011 que hubiera mucho público, ¿no?
Sí, 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 de hecho a medida que van pasando los minutos la gente se arremolina porque, bueno, van sabiendo que vienen y de hecho es espectacular. Y Gran Vía incluso se llega a cortar a veces porque es que es espectacular la cantidad de gente que quiere recibir y darle enhorabuena a los jugadores.
¿Y qué se suele hacer? Decíamos, llegan los jugadores, aquí está el presentador animando al público, ellos hablan, cantan...
Eso es, ellos llegan con su autobús, su ya conocido autobús, llegan, suben al escenario, se dirigen a los ciudadanos, suelen traer también la copa que han ganado hace escasas horas y se dirigen a los ciudadanos para darle las gracias por el apoyo recibido.
Tenéis, me imagino, las cámaras ya cargadas, los móviles, ¿no?, para inmortalizar desde una buena posición esa fotografía que es histórica, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Estamos aquí para hacer las fotos e inmortalizar este momento.
Sí, sí, o sea, yo creo que la batería del móvil me va a durar muy poquito hoy, haciendo fotos y vídeos de todo.
Habéis tenido la oportunidad de estar tan cerca de ellos, son jugadores que impresionan, ¿no?, también por sus dimensiones.
Sí, la verdad que ver a un tío de 2'15 como Pau Gasol, además, con esa envergadura, impresiona.
¿Cómo es el equipo en conjunto? ¿Qué os parece una selección que, decíamos, ha conseguido tantos títulos en tan poco tiempo?
La verdad que me parece un verdadero ejemplo de equipo.
¿Y el entrenador?
El entrenador, para mi opinión, no ha estado fino este año.
¿No? ¿Qué tendría que haber hecho?
Hombre, pues más rotaciones y más oportunidades.
¿Estás de acuerdo?
Bueno, yo creo que para lo que vimos el año pasado en el Mundial con otro seleccionador, este año yo no me quejo.
Estáis aquí porque habéis hecho pellas en los estudios, estáis trabajando. ¿Qué excusa habéis puesto?
No, yo la verdad que he tenido muchísima suerte y no tenía clase hoy, o sea que...
Yo igual, mis clases todavía no han empezado, así que...
¿Tú?
Yo empiezo la semana que viene.
Bueno, pues los estudiantes, Eli, que de momento tienen suerte, sí, no tienen que poner ninguna excusa y que quieren estar aquí en primera fila en la plaza de Callao. No sé si nos irán informando de cuándo será oficialmente esa llegada. Vamos a ver también cómo transcurre ese acto en el Palacio de la Moncloa con Mariano Rajoy. Ya sabemos también que ayer el presidente del gobierno mandaba un telegrama, por supuesto, felicitando a nuestra selección y destacando el coraje, la entrega y la unidad de estos ganadores de la medalla de oro.
Oye, Gloria, espérate un momentito porque tengo aquí a Carlos Rodríguez, que es nuestro colaborador de deportes. Carlos, por cierto, ¿cuántos madrileños hay en la selección de baloncesto?
Pues madrileños, si no me falla la memoria, ninguno.
Pues vaya,
del Real Madrid, sí. Del Real Madrid tenemos a los Sergios, a Yul, que es menorquín, y a Rodríguez, que es tinerfeño. Tenemos a Felipe Reyes, que es cordobés, aunque bueno, es un cordobés asimilado porque lleva mucho tiempo aquí en Madrid. Y tenemos a Rudy, que es mallorquín. Pero luego ya, pues Claver es valenciano, Pau es catalán, San Emeterio es de Vitoria, Vives es valenciano, ¿no? Fíjate, yo creo que madrileños no hay.
Pero sin embargo, en Madrid hay muchísima afición y muchos seguidores de esta selección.
No, y porque ahí además ahora mismo es el equipo base, el Real Madrid, evidentemente es el equipo campeón de Europa, de Liga CB, de Copa del Rey, ha ganado todo y es la base que sustenta un poco la selección española de baloncesto. Pero madrileños como tal, no. Luego también tenemos representación en el cuerpo técnico, porque el entrenador de Estudiantes es uno de los ayudantes de Escariolo, Chus Vidorreta, pero Chus Vidorreta al vasco.
Pues como su propio nombre
claro,
indica.
Por eso te digo que no, yo creo que jugadores, vamos, si no me falla la memoria, no hay ninguno.
Oye, Gloria,
sí.
¿Cómo es la gente que se está acercando? Quiero decir, es gente, sobre todo jóvenes, chicos...
De todas las edades, y eso sorprende. Hemos entrevistado a estos jóvenes, pero hay gente mayor, como te digo, muchos turistas, que esta mañana nos preguntan, oye, ¿a qué hora viene la selección? Y nuestro inglés correcto les dice que aproximadamente a la una y cuarto, y se quedan aquí, como decíamos, esperando para ver a esta selección española. Y también hemos visto muchas mujeres con la camiseta de la selección española de baloncesto, y el nombre que más se luce en todas las camisetas que traen aquí los seguidores, sin duda, es el de Pau Gasol, que parece que es el jugador preferido entre los asistentes, porque es el mejor, lo ha dicho también el torneo.
Claro.
Hay un madrileño que se me había olvidado, lo que pasa es que como ha jugado poco, Willy Hernán Gómez.
Bueno.
Hernán Gómez ha estado esta temporada cedido en el Baloncesto Sevilla, jugador de la cantera del Real Madrid, y este año el Real Madrid lo ha repescado y va a formar parte de su primera plantilla, así que sí tenemos uno, Willy, Hernán Gómez, Guillermo Hernán Gómez.
Oye, se supone, Carlos, que va en la Plaza de Callao, llegará la selección con el trofeo.
Sí, con la copa y con la medalla colgada cada uno al cuello, claro.
O sea que la vamos vamos a poder ver ahí. Sí, sí. No hay réplica. En este caso es la FETEN, ¿no?
Es esa ensaladera que tiene como una serie de piedras preciosas rodeando la parte, lo que es la circunferencia de la copa, y luego con una buena peana de mármol que eso pesa unos cuantos kilos. Sí, sí, la copa, por supuesto, presidiendo todas las celebraciones. Ayer estuvo el rey Felipe VI con ella. Me imagino que también se la llevarán hoy al presidente del gobierno y luego en la celebración, seguro.
Bueno, pues Gloria.
Sí.
Poco a poco va llegando la gente, como tú bien dices, está todo preparado. Hay que pensar que, fijaros, hasta que no ganó España el partido, no se sabía si se hacía la celebración o no, que son estas cosas que tienen los eventos deportivos. Luego claro, hay que montarlo a toda pastilla.
Hay que prepararlo. Bueno, y aquí está el escenario. Ya tiene España, bueno, pues experiencia en esto, porque decíamos, son ya 3 torneos europeos con esta medalla de oro, y me decías, gente de todas las edades, voy a preguntarle aquí a unas ciudadanas, veo que no llevan camiseta de la selección española y me gustaría saber por qué están aquí, si pasaban de casualidad.
Pasábamos de casualidad, somos de Tarragona, Reus.
¿Les gusta el baloncesto o por la curiosidad de ver cómo es esta celebración?
No, que nos gusta y lo vimos ayer el partido y al pasar por aquí hemos visto y nos hemos quedado. ¿La cuerda en Pisale?
¿Cómo era? Lo van a anunciar ahora mismo. Están diciendo los presentadores que van a llegar. A ver, y lo ves, Eli, ahora mismo están dando las instrucciones para ver cómo se va a hacer la animación. Y aquí el presentador está diciendo cómo, bueno, van a ser los gritos que van a lanzar cuando vean llegar a los jugadores de la selección española.
La gente canta el apellido, yo diré una entrada y la gente dirá el apellido. Queremos hacer más interacciones con vosotros porque están aquí todos los medios de comunicación. Esto va a dar la vuelta al mundo, estas imágenes. Y vamos a hacer la clásica hola. No sé, igual arrancamos desde aquí con la gente de Sevilla. Algunos han venido de Toledo, Javi. ¿De dónde?
Murcia. O sea que vamos, Gloria, la coreografía está ahí perfecta.
Están todos aquí representados y nosotros vamos aquí haciendo la coreografía, Eli.
Muy bien.
Mira, de Tarragona, de Valencia, de Málaga, están diciendo por ahí.
México.
Empiezan a llegar también gente desplegando la bandera de España. Mira, voy a ver aquí a una joven. Le voy a preguntar. Seguidores del baloncesto, ya, me imagino.
Sí, sí.
¿Sois de Madrid o no?
No.
¿Qué más sitio?
Yo soy de un pueblo de Toledo.
¿Habéis venido a propósito para ver esta celebración? ¿Y las banderas lo habéis vivido así también ayer en la final en casa?
Sí, todo, totalmente, sí.
Bueno, aquí están indicando qué vais a hacer para animaros. ¿Vais a dejar la garganta en esta celebración?
Hombre, a eso hemos venido.
Bueno, Eli, que estamos viendo que hay mucha gente también que viene de los alrededores de Madrid, de Toledo, de Guadalajara, que están cerquita y no se quieren pedir este evento. Mira, un italiano al que está saludando también el presentador.
No, el presentador está entregado completamente. Muy bien, Gloria, pues estaremos muy pendientes de esa llegada. Si no nos pilla la hora de nuestro programa, están los servicios informativos de Onda Madrid con Nieves Ortiz, que está aquí también escuchando al frente, muy atentos para captar este momento, ¿no, Nieves?
Va a ser divertido, ¿no?, la celebración. Te están dando instrucciones así de cómo hacer la ola y tal, la gente entregada.
Pero a ti te veo que te encantan estos saraos, sí. Lo que darías tú por estar ahí.
No me importaría, la verdad, no me importaría. Y sí que cuando hablaba Carlos de la copa, ayer el momento en el que bajaba, que yo me quedé alucinada, la copa bajó en un globo. Y dije, bueno, esto entrañará su riesgo, no pasó nada, todo resultó bien, pero me llamó la atención, Carlos. No sé si a ti esto es usual en el baloncesto, la entrega de premios. A mí me pareció sorprendente.
No, fue un momento muy espectacular, ¿no? Normalmente el trofeo, ya sabes, ¿no?, está situado ahí en un atril, en una peana, y bueno, pues el presidente en cuestión o la autoridad en cuestión que lo entrega, lo recoge y se lo da al capitán. Pero esto de que apareciera en un globo volando, sobre todo tenía que ir muy bien sujeto. Eso sí me fijé yo, que luego la azafata estuvo soltando la que era la base, porque claro, imagínate que aquello se mueve y pesa unos kilos, le cae a alguien en la cabeza y hubiera estado divertido, entre comillas.
Yo me quedo con la frase del rey Felipe VI, que también estaba entregadísimo, como no podía ser de otra manera, y que dijo, bueno, se contuvo, y en lugar de decir otra cosa dijo, sois la leche. Se quedó ahí en el vestuario, comedido, porque estaban los medios delante de las cámaras.
Bueno, pues en ello debe estar en estos momentos Mariano Rajoy, que está departiendo con los jugadores en la Moncloa, y después ahí irán todos, menos Rajoy, todos en el autobús con el trofeo a la Plaza de Callao. Así que Gloria, disfruta del espectáculo. Oye, y si llegan antes de que tú vete ensayando, deja el pabellón alto del programa.
Seguro que sí.
Si llegan antes de que acabe el programa, avísanos, ¿de acuerdo?
Perfecto, iremos informando.
Venga, hasta luego. Carlos, muchas gracias.
Nada,
Nieves, muchas gracias. Hasta luego.
La magia existe.
yo estoy convencido que la magia existe y es real, y la gente lo puede ver y disfrutar. La magia realmente está en la mirada del espectador.
No, el 5 de tréboles.
No puede ser.
Dale. Todavía despacito, no le hemos la dado vuelta. La vuelta.
Dale despacito la vuelta y dile a todos.
¡Chan! Sí, el 5 de tréboles.
Exacta, puede ser.
Jorge, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo me has hecho la cancamusa? ¿Tú saldrías voluntario para un juego de estos de cortar en trocitos?
La verdad es que no, hay que estar muy loco para dejarse de eso.
Ni siquiera con algún colega en el que tengas una especial confianza.
Menos aún.
De uno en uno, en Onda Madrid. Onda
Madrid. Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Que tú no tienes las palabras que faltaban, haré magia, buscaré nuestro rincón. Aunque esté vacío y roto el corazón, si has perdido la ilusión, prueba a ver lo que veo yo. Ha pasado el tiempo y la espera.
Bueno, no es que tenga un sitio para ella, es que tiene un sitio ya en el mundo de la música. Clara Esteban, buenos días.
Muy buenos días, sí, claro que lo tiene.
Que tenemos a María Aguado con nosotros.
Tenemos a María Aguado y este es el sencillo que nos adelantaba la llegada de su tercer trabajo, de su tercer disco, Mi Rincón, que estará a la venta el próximo viernes, el día 25 de septiembre. Yo no sé cómo estará ella.
Pues
ahora
nerviosa,
mismo,
digo
nerviosa.
Yo,
bueno, ahora se lo vamos a preguntar, claro, enseguida. Pero es que, bueno, la verdad es que hay por lo menos 2.200.000 personas ahí pendientes de ese disco.
¿Qué pasa? ¿Las has contado?
Más. Bueno, esas son las visitas que tiene su canal de YouTube. Hay mucha gente en México también, aparte de estar muy pendientes aquí en España de este disco. Y ella, bueno, pues ya digo, no sé cómo estará. Yo creo que en principio muy satisfecha. María, muy buenas.
Muy buenos días.
Pues aparentemente está muy tranquila, aunque yo supongo que la procesión iba por dentro, ¿no?
Va por dentro. Además que llevamos un año y medio trabajando en este proyecto. Es un año y medio en el que hemos estado prácticamente desaparecidos de los escenarios o de una gira como hemos tenido con los dos discos anteriores. Pero nos hemos tomado el tiempo que creo que teníamos que tener suficiente para tratar este proyecto con todo el cariño y la delicadeza, ¿no? Un tercer disco no se saca todos los días.
No.
Y después de año y medio, pues deseando que llegue ese día 25 de septiembre, este viernes, y que ya lo puedan escuchar mis coquitos, que es como yo llamo a mis fans, y que me digan, que me cuenten sus sensaciones al escuchar el disco.
¿Es un disco que tú crees que les va a gustar a los que esperan un poco tu voz, tus canciones, las de siempre, o les va a gustar a quienes dicen, a ver si vemos ahí un cambio, un
Yo
poco
creo que
de
ha
ruptura?
Ha habido un cambio radical, no solamente por la voz o por el trabajo que tenemos en este disco, sino que también ha habido una evolución. Obviamente yo cuando saqué mi primer disco tenía 17 años, y bueno, el disco anterior viajó a México conmigo en 2012-2013, y creo que hay una gran fusión ahora mismo con Pablo Domínguez, que es el productor de este disco, que es miembro de La Quinta Estación, del grupo La Quinta Estación. Y bueno, pues esa unión que hemos hecho entre los dos, yo creo que ha dado un toque y un estilo personal a este disco, a este proyecto, y de ahí la diferencia con los anteriores.
Con Pablo Domínguez has estado trabajando durante ese largo tiempo, también has grabado allí en México el disco. Y esto me imagino que influye, ¿no? De alguna manera. No sé si en la forma de hacer, si simplemente en el ambiente o el clima. Yo qué sé, todos esos factores ambientales se impregnan aquí en la música.
Nosotros el estudio que teníamos aquí en Madrid, donde hemos compuesto los temas, donde hemos arreglado las canciones, fuesen o no fuesen composiciones nuestras, lo ambientamos un poco mexicano ya,
¿ah,
¿no?
Sí.
Lo ambientábamos así con...
¿Qué le pusisteis? ¿Unos farolillos?
Pusimos calacas por todos lados. Bueno, fue como empezar a ambientarnos a ello, ¿no? Y cuando tuvimos la oportunidad de irnos a viajar a México y a grabarlo allí... Pues aparte estaban mis músicos, Alian Invert, que es el pianista de Franco De Vita, y varios, o sea, el guitarrista es Borja Montenegro, que es de aquí de Madrid. Menos Borja, todos los demás están grabados entre Los Ángeles y México DF, y creo que bueno, pues eso se nota, ese color distinto se nota uh-huh. en el disco, en las canciones y en la grabación.
¿Y cómo contactas o tú, cómo surge esa colaboración con Pablo Domínguez?
Pues la verdad que fue curioso. Yo estaba trabajando con Darío Benítez y Rosa Martínez, que son autores y compositores de Trampa y Cartón, de una de las canciones del disco, y yo escuchaba el arreglo de la canción diferente al como estaba grabado ya, ¿no? Y bueno, pues por contactos me dijeron, bueno, vamos a contactar con Pablo Domínguez, que a ver qué idea da y qué ilustra, ¿no? Y de repente, pues, dio con la clave, tuvo la idea, la brillante idea de hacer la canción tal cual yo la tenía en mi cabeza, y le dije, Pablo, has entrado en mi cabeza sin mi permiso, ahora no quiero que salgas. Y a partir de ahí empezamos a trabajar juntos y tenemos este bebé precioso en nuestras manos, por fin.
Bueno, estamos escuchando Trampa y Cartón, que es una canción un poco, trata... Según entiendo yo, un poco de relaciones un tanto tóxicas.
Sí, es una relación que bueno, pues aparentemente es todo precioso, pero te das cuenta que cada vez está más lejos, que no llega a nada, que te rompe en el fondo, ¿no? Y que, bueno, pues al final te deja de hacer ser tú. Así que esa trampa y ese cartón para otro que yo no lo quiero.
Y que tiene además una melodía muy, muy pegadiza, sí. Que enseguida se queda en
creo
la cabeza.
Creo que hemos dado con la clave.
¿Hay mucha diferencia a la hora de trabajar en un estudio mexicano y uno de España?
La verdad que no. Las ganas eran las mismas y lo único que faltaba aquí en España era que el equipo terminase de completar, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad que el ambiente ha sido de estar en casa constantemente y bien sea en Madrid o bien sea en el DF, me he sentido en mi rincón, en mi espacio, uh-huh. en mi lugar... Y es más, en México fue donde salió el título del disco, porque el estudio hacía forma de L y cuando necesitaba concentrarme me iba a la esquinita y yo cuando me vine a vivir aquí a Madrid yo decía, me voy a mi casa, me voy a mi rincón, ahí donde yo compongo mis ideas y donde lloro, donde río yo sola y acompañada, ¿no? Y me recordó mucho a mi cuarto ese estudio, entonces dije, ya tengo el título del disco, quiero que se titule Mi Rincón. Y la verdad que es un conjunto de sentimientos lo que hay en este disco, que me siento en casa, me siento yo misma y siento que es la parte más personal de mi trayectoria profesional.
Pues fíjate, es un título que por otro lado condiciona, ¿eh? Porque tú dices Mi Rincón, dices, tiene que ser un disco mucho más personal a lo mejor que los anteriores, exacto. Más íntimo. No sé si en la composición de los temas que llevan tu firma hayas volcado más de ti que en otros discos anteriores.
Sí que es cierto ahí, porque yo cuando compuse mis primeras canciones las hacía para mí, pero muy reservada. O sea, no me entregaba tanto, ¿no? En el segundo disco ya ahí me toca a mí, sí que di algún guiño, pero en este me he tomado el tiempo suficiente para entregarme al 100% y que realmente se conozca quién es María Aguado, cómo compone y cómo trabaja en su día a día, ¿no? Y creo que ahora tenemos la prueba de fuego.
En este disco, yo no sé si también tiene que ver con esa conexión mexicana, pero... sobre todo en las canciones, lógicamente, que hablan de desamor o que hablan que son más tristes, más balada,
se nota una interpretación en tu voz muy desgarrada para esos 23 años que tienes, como si hubieras vivido mucho más.
Sí, realmente, bueno, cada uno lleva su vida como quiere y puede, ¿no? Realmente, ¿no? Y en este disco he plasmado vivencias personales muy profundas, bonitas y feas, ¿no? Incluso a lo largo del proyecto había gente que estaba en el equipo, que se han ido yendo, marchando, y bueno, pues toda la persona que ha pasado por mi vida, a bien o a mal, ahí han estado. Entonces es un poco también un guiño a eso, que bueno, pues las pequeñas zancadillas que me ha puesto la vida y que las he conseguido superar. Y ahí, por ejemplo, es esta canción, Sin miedo a andar, la compuse justamente antes de irnos a México. Y la compuse con añoranza, y estaba todavía en Madrid y estaba añorando todavía a esa gente que iba a dejar aquí en España durante el tiempo que me iba a grabar el disco. Y es regalarles esa canción, como darle las gracias realmente por haberme apoyado durante estos 5 años, los que se sumarán hoy y los que se sumen mañana también.
Para comenzar, para avanzar, para demostrar que tanta lucha me lleva a un buen final. Si miro hacia atrás, sonrío al pensar que el camino que elegimos hoy no me da miedo andar.
Fíjate, María, tú tienes una voz muy bonita, eso, en fin, es un público notorio y audible además, pero se nota una voz además muy cuidada, es decir, ahí hay mucha técnica también.
Hombre, yo siempre creo que esto es como una carrera a fondo, ¿no? Esto es como nuestros queridos campeones ahora del Eurobasket. Creo que esto es, diariamente tienes que cuidarte, tienes que machacarte, ¿no? Y tienes, es un aparato con el que trabajamos, entonces obviamente tienes que dar tu técnica vocal, tus clases de canto, y esto, pues, si cualquier día de fiesta te pones a gritar, pues obviamente te vas a fastidiar tu aparato, ¿no? Entonces hay que cuidarse mucho, hay que trabajar, y bueno, pues en este disco lo he hecho con más ganas, yo creo, ¿no? Porque ya son 5 años en los cuales yo he aprendido mucho en el rodaje, en el directo, en las entrevistas, en los conciertos, incluso a la hora de grabar en el estudio. Yo me escucho ahora en el primer disco y me siento retenida, ¿no? Porque era como, aparecía al principio como que lo había dado todo y ahora digo, pues me quedé a medias, me quedé a medio gas, ¿no? Entonces vas cogiendo también un poco de rodaje en el estudio.
Eso se llama madurar, creo.
Se llama madurar también, sí. Yo creo que ahí hay un conjunto de todo.
Bueno, esas canciones de tus discos anteriores, imagino que por esa evolución, cuando tienes que cantarlas en directo, pues ya les das esa madurez o esa evolución, o como quieras llamarlo.
Además, soy bastante obsesiva y quiero, en cada concierto, quiero que se note ese cómo hemos ido avanzando, ¿no? El equipo y yo. Así que Tiempo al Tiempo puede sonar que es mi primer single de mi primer disco y hoy suena totalmente nueva. ¿Por qué? Porque le hemos dado una vuelta a la composición, al arreglo, a la forma de cantar, a la hora de hacer los coros. Entonces, siempre suena nuevo.
Bueno, yo sé que tus seguidores están muy pendientes de las redes sociales porque es una de las herramientas que te ha servido además para dar el salto a México, para, bueno, darte a conocer en muchos lugares. Una herramienta que, por otra parte, hay que saber usar y que tú sabes usar, pero bueno, cuéntanos cuáles son los planes. Ahora muchas firmas de discos, porque el disco, como decíamos, sale el viernes.
Sale este viernes ya, por fin, estamos con la cuenta atrás, ya llevamos, nos quedan 4 días solamente. A partir del viernes lo podemos conseguir en todas las tiendas, tanto aplicaciones para los móviles y descargas digitales como en tiendas en físico, en formato físico. El día 26 de septiembre estoy en Talavera de la Reina, en el Corte Inglés de Talavera de la Reina.
¿En tu tierra?
En mi tierra, en mi casita, a partir de las 7 de la tarde. El lunes 28 de septiembre estoy en la FNAC de Castellana.
¿Aquí en Madrid?
Aquí en Madrid, a las 7 de la tarde también. Y bueno, pues luego ya nos marchamos para Barcelona el día 30. Y en la FNAC Lille
Sevilla estaremos y bueno, de ahí en adelante...
O sea, se te acabó el año y medio de tranquilidad relativa, menos de tranquilidad de cara al público, ¿no?
Tú no sabes las ganas que yo tenía de todo este jaleo en mi agenda.
Incluso de la promoción, de la tan temida promoción.
¿Temida por qué? Si estás vendiendo lo que has estado trabajando un año y medio y que has guardado en casa. Yo estoy deseando de que lo escuchen, de que lo conozcan y poder dialogar sobre ello. Estaba yo frente a una pared hablando conmigo misma. Estaba ya volviéndome loca.
Es verdad que a María le gusta comunicarse y además lo hace muy bien, pero hay quien aborrece estos encuentros con periodistas, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero tenemos luego una gira junto a Lagarto Amarillo, exacto, Ahí es nada, por toda España, que bueno, en octubre, en noviembre tenéis conciertos por allá, por acá, pero en diciembre... Quizá te veamos por aquí, ¿no?
En diciembre regresamos a Madrid y, bueno, pues haremos algún concierto. Pero eso sí, estad pendientes de mi página web, www.mariaguado.eu. Ahí tenéis todo y vamos a ir publicando las fechas, igual en mis redes sociales y todo, para que nadie se pueda perder nada y que diga, ¡ay, me falló esta fecha! No,
de pues ahí vamos a estar pendientes, ¿eh? Que conste, o sea, que vamos a estar ahí controlando absolutamente todo y cómo va a ser ese lanzamiento del disco el próximo viernes, un disco que hoy hemos presentado aquí en Hoy en Madrid. María, ha sido un placer.
El mío.
No te voy a desear suerte porque la vas a tener.
Muchas gracias.
El disco suena fenomenal, así que adelante con ello.
Muchísimas gracias.
Hasta siempre. Bueno, pues la selección española de baloncesto no ha llegado a Callao todavía, está en el Palacio de la Moncloa en estos momentos, Nieves Ortiz. Ahí está, ¿no?
En el Palacio de la Moncloa, además, sí que ha saludado el presidente del gobierno a todos los componentes del equipo, de la selección, y estamos esperando que en breve pronuncie esa locución.
Sí, tenemos el sonido en directo en estos momentos. Está Mariano Rajoy. Bueno, ahora va a tomar la palabra el capitán. A ver, Carlos, tú dime a mí, que entre que no he traído gafas y no veo nada.
Felipe Reyes, el capitán.
Bien. Pero bueno. Buenos días a todos. Muchas gracias, señor presidente, por este recibimiento. Estamos muy orgullosos de traer esta copa, pues tan sufrida y merecida al mismo tiempo. Nos ha costado mucho conseguirla, pero gracias a la calidad de estos jugadores que aquí, no solo dentro de la cancha, sino fuera también, por cómo son como personas, que hacen que sea la convivencia mucho más fácil, ha sido posible. Pues nada, no tengo nada más que añadir, lo único darle las gracias a nuestro presidente, a José Luis Sáez, por el apoyo que nos ha dado siempre, por estar ahí, y que sin él nada de esto hubiese sido posible. Muchas gracias y nada, hasta otro.
Bueno, pues eran las palabras del capitán, de Felipe Reyes. Que yo no sé por qué, sabiendo quiénes son, no les ponen un atrilito un poco más alto. Claro, es que...
No le alcanza el micro.
Altos, esto sí, hay que decirlo.
Sí, sí.
Por si alguien no lo sabe. Y entonces siempre les ponen unos atrilitos.
Tienen que agacharse.
Y eso que Rajoy también es...
Rajoy es muy alto, pero mira...
Bueno, es una medida más normal, claro.
Sí, pero es que Rajoy le llega al principio, a la parte baja de la oreja, a Felipe Reyes, que no es de los más altos de la selección. Porque hay...
No, es un 2-0-4 por ahí.
Muchas gracias por venir aquí. Muchas gracias por estos obsequios, que no os quepa la más mínima duda que para mí son muy importantes y significan mucho, como significaría para cualquier español. Me comentaba el presidente de la Federación al entrar que el partido de baloncesto que jugasteis ayer contra Lituania fue el partido más visto en una televisión en la historia. Más de 6 millones de españoles estaban ayer viendo la final. Yo le recordaba que contra Francia había visto en algún periódico que eran más de 5 millones los que habían visto el partido. Muchísimas gracias. Habéis hecho feliz a muchísimos españoles, a todos los españoles. Creo que en esta ocasión yo puedo hablar en nombre de todos los españoles. Ha sido nuestra medalla número 12. En un campeonato europeo solo nos superan la URSS y Yugoslavia, pero como la URSS y Yugoslavia no existen ya, pues no nos supera nadie y por tanto somos el primer país del mundo a la hora de Europa, a la hora de tener medallas en un campeonato europeo. Como acabo de escuchar, esto ha sido el producto de muchas cosas. Vosotros sabéis mucho mejor que cualquiera de los que estamos aquí que fue difícil, ¿no? La primera fase fue complicada, el partido con Alemania decisivo, pero curiosamente, a base de esfuerzo, de sacrificio, de no rendirse nunca, era la medalla de la fe, me parece que dijo vuestro capitán, y fue la medalla de la fe, y la del equipo, la de la fuerza, la del talento y la de la convicción. Estamos todos muy orgullosos y muy contentos. Yo quiero darle las gracias especialmente al presidente de la Federación Española de Baloncesto. Está haciendo también un gran trabajo y la función de los directivos pues también es importante, como en tantas facetas de la vida. Al entrenador, supongo que ser entrenador de deportes importantes que sigue la gente es muy complicado, porque al final todo el mundo parece que sabe más que los entrenadores, pero eso es ley de vida y qué le vamos a hacer. Y a todos los jugadores, no voy a citar a nadie, pero cito a vuestro capitán, Felipe Reyes, porque os representa a todos. A Pau, porque ha sido el mejor jugador del europeo y además el máximo encestador. Y a Chacho, porque está también en el 5 ideal. Pero todos lo habéis hecho muy bien.